Pues muy bienvenido, ¿y cómo estás? Te doy las gracias por escuchar la radio de madrugada. Ya sabes que después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y que, como siempre, pues nos alejamos de la política. No olvides que tú eres el protagonista de este espacio. Comienza en la cadena COPE poniendo las calles. Hoy, además, nuestro temazo habla del nivel de adaptación del ser humano, de cómo, por encima de todo, digamos, somos moldeables a través del tiempo. Surgen muchas etapas desde la infancia hasta la vejez, eso es así, y en todas ellas hay situaciones y también ciertos momentos que requieren de nuestra paciencia y también de nuestra motivación. ¡Qué emocionante es empezar proyectos nuevos! ¡Madre mía! Por ejemplo, vivir en pareja. Bueno, vamos a contagiarnos del entusiasmo de Elena. Elena apenas acaba de comenzar su matrimonio, hace más de un año aproximadamente, y también se ha estrenado como madre. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muy bien.
Bien.
Muchas gracias por tenerme.
Qué bien, muchas gracias por estar aquí poniendo las calles a esta hora tan compleja, porque es una hora que no sabemos si la gente se está acostando o comenzando el turno de noche, pero en cualquier caso, Elena, te doy las gracias. Tu hijo se llama Tomás, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene?
Tomás tiene 5 meses y medio, nació a final de agosto.
¿Y cómo llevas esos primeros meses, que suelen ser bastante complejos?
Pues fenomenal, muy bien. Es verdad que Bueno, o sea, la maternidad es todo, ¿no? Porque yo ahora veo mucho en redes sociales como la reivindicación del papel de la maternidad también como algo súper exigente, súper duro y tal. Y es verdad que yo creo que hay que contarlo todo porque un niño es muy exigente. Pero bueno, yo estoy feliz porque lo primero es el asombro de que exista, de que al principio, o sea, de que antes no estaba y ahora está. Y luego verle asombrarse por todo, verle crecer, es una maravilla, es un privilegio.
Desde luego que sí. Hombre, la verdad es que gracias a los hijos somos capaces de volver a tener esa, como esa primera mirada sobre las cosas. Ahora, por ejemplo, Tomás, me imagino que es cuando empieza a descubrir el mundo y te hace partícipe, ¿verdad?
Sí. Es verdad que eso, justo esta mañana lo pensaba. Porque ayer, por ejemplo, empecé cada día a hacer una cosa nueva, distinta, ¿no? Y ahora que yo ya he vuelto a trabajar, pues mi marido me va mandando vídeos de, mira, hoy se ha dado la vuelta, mira, hoy ha hecho tal, ¿no?
Muy bien.
Y es verdad que justo ayer lo pensaba, le miraba y digo, ¿cuánto tiempo lleva mirándose el pie? Digo, o sea, ¿qué capacidad para ensimismarse por el mundo, ¿no? Porque no lo conoce. Entonces, es precioso como, sí, justo lo que has dicho, ¿no? Ir descubriendo que digo, yo me puedo ensimismar en su pie porque él lo hace, ¿no? O, es muy bonito, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Es vuestro primer hijo, con lo cual, además, más novedoso todo, ¿no? Lo primero, el aceptar, ¿no? El aceptar que la familia está formada por tres. Esto también es importante.
Sí. Bueno, y en realidad somos cuatro porque Tomás tenía un gemelo que murió en el embarazo, al principio del embarazo. Y bueno, nosotros también desde el principio contamos con él y le queremos contar a Tomás que tiene un hermanito. Porque bueno, igual que Tomás es una sorpresa, el otro también lo es, aunque no esté con nosotros.
Ya, vaya, lo siento, Elena, lo siento mucho. Son cosas que pueden ocurrir, ¿eh?
Sí, pero bueno, también es una cosa, como decía antes, lo de la maternidad es todo. Yo creo que los abortos, por ejemplo, también es una cosa que hay que contar, que también existen, que es súper común. Y bueno, o sea, para nosotros en realidad ha sido una alegría, o sea, dentro del dolor, obviamente, pero un agradecimiento del hecho de haber conocido su existencia, o sea, haber sabido que existía, porque pues, o sea, falleció muy, muy prontito y no tendríamos por qué haberlo sabido. O sea, en la segunda ecografía ya no se veían. Así que, bueno, también creo que es un tema del que hay que hablar y que hay que acompañarse y que esos niños también existen.
Desde luego que sí. Y digo yo que para que se llegue a esta madurez, la madurez que requieren estas situaciones que nos ponen la vida adelante, es importante elegir un buen compañero o compañera de viaje con el que, digamos, ponerse el mundo por montera y emprender un camino juntos. Elena, ¿cómo se llama tu marido? ¿Cuánto tiempo lleváis casados?
Se llama Javier. Llevamos casados un año y medio.
¿Y cómo te ha cambiado la vida en este año y medio?
Pues cambia todo radicalmente. O sea, yo más que el hecho de por la convivencia, por o sea, por las cuestiones prácticas de la vida, que por supuesto también cambian mucho, ¿no? Cambia como conciencia, ¿no? De pues que tú te concibes sola, sola no de estar sola, pero de pues que tomas las decisiones sola del día a día, pues tanto en qué me gasto el dinero como qué voy a comer hoy, o sea, desde las cosas más tontas hasta las más importantes, yo hasta el día de mi boda las decidía yo sola, ¿no? Y ahora de repente somos dos, entonces es precioso ver que primero cambia la conciencia de ahora somos dos y ahora lo decidimos los dos, ¿no? Y luego, que bueno, yo lo contaba hace poco, que para mí también el matrimonio, bueno, yo soy creyente y el mío es un matrimonio cristiano, y para mí, o sea, no lo puedo separar de la relación con Dios, ¿no? O sea, que yo me he casado por vocación, ¿no? O sea, por responderle a él. Entonces, para mí también el matrimonio ha sido un camino de conocerle más, de conocer más al Señor a través de conocer más a mi marido. Y eso es una cosa preciosa y efectivamente es lo que permite que te pongas al mundo por Montera, como dices tú.
Sí, desde luego que sí. Hombre, yo creo, Elena, que digamos que todos conocemos matrimonios que llevan mucho tiempo juntos, que celebran sus bodas de plata o incluso las bodas de oro. Y eso, Elena, que con los tiempos que corren es casi una heroicidad. Es muy bonito cubrir etapas con alguien que tienes a tu lado, con lo bueno, pero también con dificultades, porque eso es una victoria, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú? ¿Conoces casos cercanos que hayan pasado por estas circunstancias?
Pues sí, afortunadamente sí, empezando por mis padres, que mis padres además también han tenido situaciones muy difíciles a lo largo de su matrimonio y para mí es un gran testimonio verles, la verdad, y ver que se quieren más ahora. Mis padres llevan casados 32 años y ver que se quieren más ahora que al principio, pues es un testimonio muy grande y una esperanza muy grande. Y tengo muchos ejemplos alrededor, la verdad, también mis suegros, también mis abuelos, que bueno, ahora mis abuelas son las dos viudas, pero han tenido matrimonios muy largos y muy felices, no, también llenos de dificultades. Y vamos, sí, yo para mí son ejemplos a seguir
Claro.
totalmente.
¿Y tus padres, Elena, qué te han contado ellos sobre su etapa de noviazgo, sobre la convivencia? Estas cosas las habláis, me imagino, ¿no? ¿Qué te han contado ellos?
No, es verdad que yo creo que en esa época, tanto de mis abuelos como de mis padres, casarse era lo normal, lo tradicional, todo el mundo lo hacía. Es verdad que yo quizá ahí es donde noto más la diferencia, ¿no? Que para nosotros es casi ir como en contra de la corriente. Y para ellos era lo que, bueno, pues lo que, no quiero decir lo que tocaba porque era una decisión súper libre y súper bien tomada, ¿no? Con los factores que tenían delante. Pero bueno, eso es una diferencia muy grande. Y luego a mí me da mucha esperanza también por las cosas que cuentan. Bueno, pues eso, que ver que es posible para todos, ¿no? O sea, que en el noviazgo también hay pues ellos tenían muchas dudas como las he tenido yo, o sea, que la certeza y el amor va creciendo, ¿no?
Hombre, yo te estoy imaginando, Elena. Decías, sobre todo días antes de ese sí quiero, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que en esos momentos se plantean muchas dudas e incertidumbres. Lo que decías antes, ¿no? Eso de que pasas de tener una independencia absoluta a tener que compartir todo.
O sea, yo la verdad es que los días de antes estaba súper tranquila. O sea, una vez que tomé la decisión de casarme, vamos, tomamos la decisión de casarnos, la verdad es que fueron meses de mucha paz y mucha tranquilidad, porque también el sacramento te da esa, bueno, esa paz, ¿no? Decir, o sea, he elegido bien y esto está bien, ¿no? Era lo que el Señor tenía preparado para mí. Yo, para mí, las dudas fueron antes de tomar la decisión. Bueno, un poco justo por lo que preguntabas, porque al final implica un abandono completo, ¿no? Una entrega completa en todos los sentidos, ¿no? Y eso también implica que pierdes un poco el control de tu vida,
Sí,
¿no?
sí.
Que bueno, que para mí ha sido, vamos, una decisión acertadísima y que agradeceré siempre, pero es verdad que da vértigo decir, ahora mi vida ya no es solo mía, ¿no? Bueno, a mí eso, más que dudas, me daba mucho vértigo. Y además es bonito porque paradójicamente el momento de tomar la decisión me dio mucha paz, o sea, pues se me quitó el vértigo, ¿no? O sea, que es una prueba de que estaba bien.
Hombre, además, no podemos pasar por alto que estamos ya en el siglo XXI con los avances en todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo creo que vivir en pareja supone siempre un suma y no una resta. Y yo creo que una mujer como tú, pues, puede seguir creciendo como mujer, también como profesional, como madre o como amiga. Y esto es muy importante. Yo no sé qué es lo que piensas tú, Elena, si esto es así, ¿no crees?
Vamos, de hecho, te diría que es al revés, o sea, no solo no lo anula, sino que
Lo potencia,
lo
claro.
potencia absolutamente. O sea, a mí el hecho de tener a alguien que me mira y me quiere por lo que soy, que abraza toda mi debilidad también, a mí me hace más fuerte y me hace también más fuerte delante del mundo, ¿no? O sea, a mí el hecho de que mi marido, y no solo, o sea, es porque justo me lo has preguntado, pero pues de que admire mi trabajo, a mí me hace disfrutar más de mi trabajo, ¿no? O también de, pues eso, por supuesto, compartir las amistades. O sea, a mí también las amigas me ayudan también a estar mejor en casa y viceversa, ¿no? Estar en casa me ayuda a estar con mis amigas. Entonces, bueno, o sea, para mí el matrimonio lo ha potenciado todo. Ha potenciado la relación con mis amigos, por supuesto, y eso se cuida igual. Yo salgo por las noches a cenar con mis amigas y vamos, que eso no lo complica más un hijo, fíjate, más que el matrimonio. Pero vamos, aún así lo sigo haciendo. Mi trabajo, ahora he vuelto de la baja de maternidad, llevaba 8 meses de baja y ahora acabo de volver, llevo 2 semanas y estoy feliz y dando la vida en el trabajo. Y mi marido encantado de que lo haga y de que llegue tarde por hacer cosas extra porque me encanta y o sea que vamos, yo me siento más mujer, más libre y absolutamente todo potenciado. No sé si lo he explicado bien.
Sí, perfectamente lo has explicado, Elena, perfectamente. Otra cosa, ¿cómo organizáis el cuidado del pequeño Tomás? Porque hoy estamos hablando precisamente de cómo adaptarnos a nuevas situaciones, es lo que estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles y por eso también hemos activado nuestras notas de voz en el 662-942-605, procesos de adaptación a entornos laborales nuevos, a una nueva situación personal. Y por eso te pregunto, Elena, ¿cómo organizáis el cuidado de vuestro hijo, del pequeño Tomás?
Pues ahora he estado yo de baja hasta la semana pasada y ahora está él de baja. Entonces, pues bueno, o sea, en realidad muy natural. Vamos, a mí lo de los balances y eso me da mucho miedo en cuanto entra la medida de lo que he hecho yo y lo que has hecho tú. Creo que empieza el prisma. Entonces, bueno, nosotros no intentamos no hacerlo. Al final siempre se te cuela un poco, ¿no? Pero y si lo hacemos, volvemos a empezar. Entonces, bueno, pues respondemos a cada día cómo se presenta, ¿no? Ahí, estos meses he estado más yo porque él estaba trabajando y ahora al revés, ahora está él todo el día con el bebé y yo estoy trabajando. Y luego, pues uno tiene una cena, pues se queda el otro, o si salimos los dos, hemos empezado ya también a dejarle con canguro. Y nada, pues que eso, quien pueda, pues yo cuando estaba dando el pecho, pues luego él. Como yo estaba muy cansada, él se levantaba a cambiarle el pañal. Bueno, pues vamos un poco, o sea, no es que haya tareas asignadas, ¿no? Vamos un poco respondiendo también a cómo está cada uno, de cansado, de no, de si tiene trabajo, ¿no? O no, o tiene planes, o vamos un poco día a día.
Porque tú cuando eras pequeña o adolescente, ¿cómo te imaginabas? O si incluso si llegaste a imaginarte este momento que estás viviendo ahora, ¿no? El pasar de ser hija a ser la madre.
Sí, bueno, sí y no. O sea, sí, a ver, es parecido, bueno, o sea, cambian los roles, pero sí, la situación, sí, me lo imaginaba más o menos así. Es verdad que, bueno, que al final la realidad siempre supera la imaginación, ¿no? Afortunadamente, y es mucho más bonita. Luego es verdad que lo que dices de dejar de ser hija para ser madre, yo también veo que yo puedo ser una buena madre, por lo menos intento serlo, sí, porque sigo siendo hija, ¿no? Y en eso lo veo, pues, sobre todo en las primeras semanas, que me salía a llamar a mi madre, ¿no? Para preguntarle un montón de cosas prácticas, pero el hecho de yo seguir teniendo a quien acudir me hace también poder cuidar bien a mi hijo.
Elena, ¿tú, por ejemplo, reflexionas sobre el futuro o no lo haces? ¿Qué es lo que te haría ilusión, por ejemplo?
Pues bueno, en realidad, o sea, nada concreto en el sentido de que iremos respondiendo a lo que suceda. O sea, yo hace 3 años no me imaginaba jamás que estaría casada con Javi, porque además le conocía desde hacía un montón de años, pero no me imaginaba que estaría casada con él y que tendríamos un hijo. Entonces, bueno, sí que pues sí que nos gustaría tener más hijos. ¿Dónde vivir? Pues también lo estamos pensando, pero además, tal y como está el tema de la vivienda, está complicado, o sea que ya veremos. Pero vamos, sí, nosotros queremos seguir en Madrid de momento, pero ya te digo que iremos respondiendo a lo que surja. Y luego, pues, sobre todo el deseo de que, bueno, de que nuestro hijo sea feliz. También lo pienso en, pues, a la hora de tomar decisiones de, pues, buscar colegio y tal, que también nos lo empezamos a plantear. Bueno, sobre todo que sea feliz.
Que sea feliz, claro que sí. Pues así de claro lo tiene Elena, esta ponedora, esta persona que nos acaba de acompañar en este programa de radio. Ella quiere que su hijo, Tomás, sea feliz, ha cambiado, se ha adaptado y menos mal ese concepto sobre lo que deseamos para nuestros hijos, que les criamos y nos gusta pues inculcarles nuestros valores, pero les preparamos para que sean libres y estén capacitados para escoger su vida. Un abrazo muy grande, de verdad, ¿eh?
Sí, yo lo que quiero sobre todo de mi hijo es que sea feliz y bueno, y sí, y que sea libre, efectivamente, que sea libre y que sepa entender bien su libertad, que eso también implica que tome decisiones que no nos gustan, ¿no? O
Sí,
que
sí.
nos dan miedo, o que yo creo que en esto también tendré que hacer un caminito, ¿no? De como madre, que los padres, hombres, creo que siempre parece son más lanzados y lanzan más a los hijos al mundo. Y nosotras tendemos más como a protegerles. Y eso yo creo que también es bonito, ¿sabes? Porque necesita las dos cosas, ¿no? Pero yo desde luego deseo que sí, que mi hijo vuele solo, en el sentido de que tome sus propias decisiones y que decida él qué quiere hacer con su vida y bueno, y que sea feliz.
Bueno, hoy estamos abordando el tema de la adaptación, lo que nos cuesta más o menos afrontar nuevos retos, nuevas etapas de la vida, nuevos trabajos. Tú, Elena, por ejemplo, ¿recuerdas alguna otra primera vez que te haya costado especialmente?
Bueno, pues por ejemplo, o sea, la primera vez que me fui a vivir fuera, al extranjero, yo he estado en 2 ocasiones, las dos por estudio, viviendo en Inglaterra. Y la primera vez me fui a Londres unos meses. Sí que lo recuerdo como una experiencia muy que cambia la vida, realmente. Tanto por la novedad de que de repente tienes que crecer de golpe, ¿no? Tienes que, pues que, vamos, en mi caso además era la primera vez que yo salía de casa de mis padres y te enfrentas a, pues, que tienes que cocinar, que tienes que hacer la compra, que tienes que aprender a gestionar el dinero para llegar a fin de mes. Pero luego también es una apertura enorme de repente a nuevas relaciones, a nuevas culturas, o sea, vamos, para mí fue un ensanchar el horizonte enorme.
Desde luego. Oye, a mí me llama mucho la atención la comunidad británica, ¿no? Las familias, los ciudadanos británicos. ¿Tú cómo les encontraste a los británicos en esto que estamos hablando? Las parejas, las familias, porque son muy particulares.
Pues es verdad que Londres justo es una ciudad muy cosmopolita, o sea, hay gente de todo el mundo. Los británicos, o sea, a mí me sorprende, a ver, sí que son bastante diferentes, sobre todo de carácter, son menos abiertos, entonces conocerles bien es difícil. O sea, son muy, muy majos de primeras, pero conocer bien su vida es complicado, porque son muy reservados. Como familias, a mí sí que me sorprendió que no hay tanta diferencia sobre todo quizá fuera de la ciudad. Ellos viven mucho más en el campo que nosotros. O sea, hay muchos que viven en el campo y trabajan en la ciudad. Y sí que cuidan mucho, son muy familiares, sí que cuidan mucho la familia. Así que, de hecho, yo creo que que allí hay más niños que aquí, o sea, siguen naciendo más niños. Las familias
Pues
siguen siendo de 2, 3 hijos.
sí, desde luego que sí. Pues así es la experiencia de Elena, que tiene 31 años, como mujer que se ha estrenado en el matrimonio, que se está adaptando al matrimonio, se está adaptando a la maternidad y que, bueno, pues que es un ejemplo muy importante para el temazo de hoy en Poniendo las Calles. Te deseamos lo mejor para ti, también para Javier y para el pequeño Tomás. Muchísimas gracias, Elena.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Claro, estamos hablando de la adaptación que tenemos las nuevas situaciones, pero nuestros primeros días como padres, como pareja, en un primer trabajo, o si cambiamos de casa o de barrio, de ciudad también, o incluso de país, claro, es el caso de nuestro siguiente testimonio. Atención a esto.
Me llamo Elsa, llevo aquí, llegué el 8 de abril del 2003. Yo llegué, mi adaptación no fue tan difícil, pero también las pasé. Pues yo vine con contrato de trabajo, claro, pero los primeros meses tenía que buscarme la vida.
Estamos hablando de procesos de adaptación, procesos laborales, procesos de cambio de país, procesos de empezar una nueva vida. Claro, Elsa, que la acabas de escuchar, es un gran ejemplo. Por ejemplo, ella se instaló en un barrio de la capital.
Yo vine aquí a Luche y empecé haciendo comida. Los fines de semana llevaba al parque de Aluche y ponía mi red de voleibol. Y venía la gente a comer, a comprar y a jugar el voleibol. Y así me fui saliendo adelante. Tan difícil no fue porque tuve el apoyo de mi cuñada y mi cuñado, que son de aquí.
Después de todo este tiempo en España, la pregunta es, ¿cuál es su balance?
Estoy completamente adaptada. Mira, a mi país iría de vacaciones, voy de vacaciones nada más, pero ya no a quedarme. Aunque adoro mi país, la tierra siempre tira, pero la situación como está, no está para vivir allí.
Y es que Elsa ha hecho de España su hogar, trabaja y también ha echado raíces aquí en nuestro país.
Tengo mi vida, me casé aquí, tengo mis hijos, tengo 3 hijos aquí. El mayor ya tiene 17 años y ya está en bachillerato y yo estoy adaptada aquí.
Pues es el gran temazo de Poniendo las Calles en esta madrugada, en este programa de hoy. El proceso de adaptarnos a las nuevas situaciones laborales, personales, cómo te has adaptado tú a cualquier cambio importante en tu vida. Ya sabes, facebook.com/poniendolascalles, si nos quieres dejar algún tipo de comentario, si te apetece mandarnos una nota de voz, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Ahora toca actualizar la información. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias.